abrir la Biblia a Juan capítulo 3. Vamos a comenzar el versículo 23 en el capítulo 2. Amén. John Wesley, junto a su hermano Charles y George Whitfield, estudiaron para el ministerio y formaron un grupo pequeño en Oxford, en la Universidad de Oxford, y otros estudiantes se burlaban de él llamándolo el grupo sagrado. Ellos oraban y estudiaban la escritura y observaban la comunión. En el 1735, John Wesley viajó a las colonias americanas para ser el pastor en Georgia y hacer trabajo misionero entre los americanos nativos. En su viaje por el Atlántico, su barco se quedó atrapado en una violenta tormenta y se acobardó por su vida. Pero habían otros que no tenían miedo a la muerte. Ellos tenían algo que a él le faltaba. Sus dos años de ministerio vinieron por dificultad, ineficacia y también escándalo. Entonces él huyó y regresó a Inglaterra. Según su propia evaluación, él creía que su miedo a la muerte y su ineficacia, su ministerio, era el hecho de que, aunque él era bien activo en disciplinas espirituales, él todavía no había llegado a fe verdadera en Cristo. Escribió en su diario el 12 de diciembre 1737. Dijo: fui a América para convertir a los indios, pero, oh, ¿quién me convertirá? Las disciplinas espirituales pueden fortalecer la vida de un creyente, pero otras disciplinas no van a traer vida espiritual. El camino al infierno puede ser creado por disciplinas espirituales que crecen por regeneración. Vamos a leer Juan 2:23. La palabra de Dios dice: ahora que cuando él estuvo en Jerusalén, muchos creyeron en su nombre cuando vieron las señales que él hacía, pero Jesús, en cambio, no confiaba en ellos porque los conocía y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Ahora, hubo un hombre en los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no Dios está con él. Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El sermón de hoy tiene el título El Nacimiento Necesario, y hay tres puntos para considerar. Punto número uno, el razonamiento de Nicodemo, en versículo 1. Punto número 2. Número 3, la respuesta del Redentor, en versículo 3. Y como comenzamos ese viaje en capítulo 3 de Juan, observamos la gran verdad del nuevo nacimiento, que también se conoce como regeneración. Vemos el llamado de los perdidos por el Evangelio, pero los que no se han convertido necesitan una llamada por el Espíritu Santo y su trabajo de regeneración para traer un corazón muerto a la vida. Este es el enfoque de Juan 3. Si Juan enseña esta verdad y habla de la nueva vida en el diálogo entre un rabí en el mundo y uno en el cielo, este es fundamental en nuestro entendimiento de la palabra de Dios y su trabajo en la salvación de su pueblo, porque por Dios él secretamente y soberanamente imparte vida espiritual a aquellos que han sido llamados y escogidos. Qué triste es el testimonio que John Wesley predicó como un hombre que no fue convierto antes de darse cuenta que él se dio cuenta que necesita nacer de nuevo. Creo que ese es el testimonio de muchos hoy. Muchos predicamentos en el Internet. Cada libro de la Biblia tiene un propósito, igual cada evangelio. Mateo escribió para mostrar a Jesús como el rey de los judíos, el Mesías judío. Marco escribió que Jesús era el siervo sufriente. Lucas, que Cristo era el salvador del mundo. Y Juan, que Jesús es Dios. Juan nos da su declaración de propósito en Juan 20, capítulo 20, versículo 31, diciendo, estas cosas han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan tiene sus cartas en la mesa y pone las galletas en la gaveta para que todos podamos comer. El Evangelio se puede entender con dos conceptos. Uno es polémico, que es hacer una defensa para la deidad de Cristo. Y segundo, es evangelístico, declarar que Jesús es el Hijo de Dios. Y aquellos que creen en Él como Dios, en la carne, tienen vida en su nombre. Y ninguno puede tener vida eterna aparte de Él y aparte de su nombre. Punto número uno. El resumen de Nicodemo. Versículo 1 dice, ahora hubo un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Él era un fariseo. Escuchen a las cosas positivas de los fariseos, porque generalmente pensamos que solamente hay negativos. Fariseos eran una secta hebrea y fueron conocidos por su piedad. Fariseo en hebreo significa separatista, y sin duda Nicodemo trató de vivir una vida separada del mundo, algo como los Amish. Eran tan estrictos que se separaban incluso de los otros judíos. Manifestaban una santidad exterior, pero eran profundamente ortodoxos. Creían en la Biblia y aferraban a sus tradiciones, observaban la ley del Antiguo Testamento. Eran disciplinados y celosos, y habían alrededor 6,000 fariseos en la época de Jesús, y parecían a los seguidores ideales de Dios. Como Pablo, según Filipenses 3, que fue un ex fariseo antes de su conversión, escribió, si alguien tiene la intención de tener la confianza en la carne, yo sí. Fui circuncisado el octavo día en la nación de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, es decir, siguió todas las tradiciones. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la iglesia que es en la ley, se halló irreprensible. Él testifica que murió, puso cada punto en la I y cruzó cada T religiosamente, observó todas las leyes, lo hizo todo. Pero sabemos que no era suficiente para salvarlo. Él necesitaba ser derribado y dado una nueva vida en el camino a Damasco. Lo negativo de los fariseos eran legalistas. Ellos eran fastidiosos, meticulosos y guardaban la letra de la ley. Jesús los reprendió en Mateo 23 llamándolo guías ciegos. Mientras ellos colaban sus bebidas a través de un paño fino para asegurarse de que no tragase un mosquito sin darse cuenta, el más pequeño de los animales, mientras se traga un camello, es lo más grande de todos los animales inmundos. Hipócritas legalistamente se enorgullece de los menores. Él los llamó hijos del infierno, ladrones, ciegos ladrones, sepulcros blanqueados, llenos de hipocresía, serpientes, perseguidores y asesinos del pueblo de Dios. Su enfoque en lo de afuera en vez de lo interno y la realidad, ese era su pecado, ese fue su error. Por ejemplo, hay récords que enseñan que un fariseo no podía mirarse en el espejo el sábado, que era un metal, no como los espejos que tenemos hoy día. Si se miraba en el espejo, quizás podía ver un cabello gris y estar bien tentado en arrancárselo, y eso violaría no trabajar el sábado. O no podía amarrar un nudo en una cuerda el sábado. Una mujer tampoco podría atarse la falda. Entonces, un hombre que desea sacar agua, Nicodemo era un fariseo, pero también era un miembro del Sanhedrin. Él era un líder entre los judíos. En Juan 7, 50-51 se llama uno de ellos, el miembro de Sanhedrin. Y en griego significa sentarse juntos o consejo. El cuerpo gobernante de los judíos, y ellos le exigían tener modestia, fuerza y popularidad entre los hombres. Habían 71 Sanedrín que estaban yendo hasta el tiempo de Moisés. Leímos en Moisés 11, dice, donde Dios le dijo que le mande, tráeme 70 de los ancianos de Israel que lo conoces como líderes y oficiales en el pueblo. Y cada ciudad podía tener un Sanedrín como los senadores en ese día. Pero esa era una combinación del Senado y la Corte Suprema, todo en uno. Y eran los últimos árbitros y autoridades en las decisiones que afectaban a la vida religiosa. Y los 71 eran principalmente los saduceos, incluido el sumo sacerdote, pero también los fariseos como Nicodemo. Y Nicodemo, su nombre es griego, transcrito arameo, y significa vencedor sobre el pueblo. Y su nombre tiene el nombre Nike, donde conseguimos la marca que vemos hoy día. Aunque Nike ahora mismo, con todo lo que está haciendo con transgénero, no está andando muy bien. Ellos quieren ser un vencedor sobre el pueblo, pero Dios es el vencedor sobre ellos. Él fue un hombre que fue fariseo y miembro del Sanedrín. Y versículo 9, lo vieron como un estudiante astuto. Él interpretaba la ley de Dios. Él era el hombre que tenía las respuestas bíblicas en su tiempo. Él fue Lutero, Calvino, Spurgeon de su época. Sin duda era como Esdras, quien puso su corazón en estudiar la ley de Jehová y ponerla en obra y enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Esdras 7:10. Si tenía una pregunta, él era el que le podía contestar. Él podía decir el versículo y el capítulo en la mente. Él sabía, era experto de los 613 mandamientos y era bien estimado por muchos. Fue elegido para ser parte del grupo más grande en Israel. Y él era bien serio sobre los predicadores falsos. Él solamente buscaba adorar al único Dios. Si viviera en Queens hoy, te gustaría tener a Nicodemos como tu pastor. Tenía credenciales y el carácter, la prominencia, la posición, el prestigio, junto a la habilidad y el habla de ser el maestro de Israel. Nicodemos tenía un currículum impresionante. Pero vamos a ver punto número 2. El razonamiento de Nicodemo, versículo 2. Este hombre, Nicodemo, vino a Jesús de noche y dijo, Rabí, sabemos que estás sabemos que es maestro entre nosotros porque nadie puede hacer las señales que tú haces sin que Dios esté con él. Ellos tenían una vista particular en su propio grupo por siendo parte del Sanedrín, y Nicodemo interpretaba las palabras de Dios acerca del Nuevo Testamento con esa vista. Usted y yo, y los que conocemos, tienen una visión del mundo que colorea la forma en que interpretamos al mundo alrededor. Predicamos versículo por versículo la palabra de Dios para que su palabra pueda santificar sus corazones para ser más conformes a Cristo y la palabra del Espíritu. El nuevo nacimiento y la palabra de Dios son tan cercas. Son como esposo y esposa. La palabra de Dios enseña el intento de nuestros corazones, Hebreos 4:12. Podemos, como Pablo, decir, porque me propuse no saber nada entre vosotros sino a Jesucristo y Él crucificado. Y ahora viene Naked Night. Este hombre es el cúspide de la religión. Razonó en su mente que necesitaba reunirse con Jesús en ese momento. De los cuatro evangelios, ese es el único relato registrado del fariseo que se acerca a Jesús. Así que eso es algo bien raro. Juan no nos dice específicamente por qué él vino en la noche, pero los comentaristas especulan que fueron por esas razones. Quizás estaba demasiado ocupado durante el día haciendo ministerio para venir a Cristo. Número 2, era políticamente incorrecto. Él se hubiera avergonzado estar visto con Jesús. quizás iba a tener una reputación negativa entre los fariseos y los gobernantes judíos. Quizás él fue en la noche, pensaba que podía esconder su reunión para poder interrogar a Cristo en privado, pero creo que él tenía Juan está enseñando el corazón de Nicodemo, porque él habla de la luz y la oscuridad en sus escrituras. En Juan 9, 4 a 5 dice, las obras de el que me envió debemos hacerlas mientras es de día. Se acerca la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Juan 11, 10 dice, pero si alguno anda de noche, tropieza porque la luz no está con él. Después que Judas, un falso discípulo, tuvo la bolsa de dinero para traicionar a Jesús, Juan 13:30 dice, entonces después de recibir el bocado de pan, salió inmediatamente y era de noche. Primera de Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él mientras andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y Juan 3:19-21, en el contexto de este capítulo, dice, y este es el juicio, la luz vino al mundo, y los hombres amaron más tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean descubiertas, pero el que hace la verdad viene a la luz, para que vea claramente que sus obras han sido realizadas en Dios, en las tinieblas. El Maestro de Israel viene en las tinieblas. Creo que física y espiritualmente, él se creía ser maestro de Israel y él era vano en sus pensamientos. Su necio corazón fue entenebrecido. En Romanos 1:12 dice, la propia noche de Nicodemo era más oscura, más negra y más vil de lo que se dio cuenta él mismo. Incluso estaba ante la luz del mundo el Señor Jesucristo, pero aún estaba ciego a sus obras. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo estaban en tinieblas, pero ahora están en la luz del Señor. Todas las personas están en la oscuridad del mundo o en la luz del Señor. No hay término medio. Ellos estaban en contraste. La oscuridad contra la luz, el maestro de Israel contra el Dios de Israel, el maestro religioso contra el Redentor justo. Aparte de Cristo, nosotros estamos en la oscuridad de nuestras transgresiones y pecados. Mateo 4:16 dice, menciona Isaías 9, Dios declarando, el pueblo que moraba en las tinieblas ha visto una gran luz. Joe Bicky dijo, Cristo comenzó su ministerio en lo que se percibía como la religión espiritualmente más oscura de Israel. Como lo había profetizado Isaías, su predicación de arrepentimiento fue como los rayos de luz marcando el amanecer de nuevo día. Nicodemo estaba perdido en la oscuridad, en el camino al infierno, pero estaba parado de pie ante la luz. Israel creía que este hombre era entre los más justos y piadosos entre ellos, y sin duda él creía lo mismo. Como Nicodemo, puedes ser religioso y perderte en la oscuridad de tu pecado, solo para encontrarte un día experimentando el sufrimiento y la ira frustrante de los pecadores que son arrojados a la oscuridad del infierno. Y si estás en la oscuridad hoy, entonces hoy te pido que vengas a Cristo. Él dice, nosotros sabemos. Él no dice, yo sé. Nicodemo dice, nosotros sabemos. ¿Por qué está hablando en plural? Él es judío, no es francés, no tiene un ratón en su bolsillo. Parece que habló por los pocos fariseos o miembros de Sanedrín que estaban de acuerdo con él. ¿Quién es Jesús? Esta es la pregunta más fundamental que cualquier persona puede hacer en cualquier momento. He escuchado dicho que si me encuentras y me olvidas, no has perdido nada, pero si te encuentras con Jesús y lo olvidas, lo has perdido todo. Nicodemo estaba tratando de señalar con el dedo a la identidad de Cristo y lo llama a Jesús, el título Rabbi, que tiene mucho peso, más que los discípulos ignorantes de Juan que usan el mismo, la misma palabra en Juan 1:38. Ciertamente fue más respetuoso que los colegas que se refirieron a Cristo como un hombre sin letras, a pesar de cómo Cristo maravillaba a la gente en el templo con su enseñanza, tampoco fue tan ellos hasta lo llamaron un samaritano demoníaco. Entonces los judíos lo veían a él solamente como un rabino y lo comparaban con los discípulos, comparándolo como los discípulos al Señor. Así que Nicodemo estaba preparando para traer a Jesús a su club religioso, pero él tenía que estar en la escuela de Cristo. Y ahí es donde usted y yo tenemos que estar, en Cristo. ¿Dónde te encuentras hoy? ¿Estás perdido en la religión o encontrado en Cristo? Además, vio a Cristo como un maestro milagroso venido de Dios. Quizás pensó que Jesús hacía milagros, podía reemplazar un pato cojo y traer más influencia a su club. Y quizás iban a recibir más elogios de los hombres. Dese cuenta que se refiere a señales milagrosas, plural. Aunque solo informó una señal en el momento, Jesús convirtiendo el agua a vino en Juan capítulo 2, 1 a 11. Pero Juan mencionó otros en Juan 2, 23. Muchos creyeron en su nombre cuando vieron las señales, plural, que él había hecho. Él está convencido que Jesús no es un maestro ordinario, sino que Dios estaba con él en una manera sobrenatural, muy parecido a Moisés y Josué. No ve a Jesús como un profeta, pero como un maestro con el poder de Dios. Y dese cuenta que los judíos no tenían un profeta que le había hablado o han visto un milagro por más de 400 años. 400 años entre Malaquías y los evangelios, tampoco habían visto sus antepasados, y él tiene curiosidad y aún no llega a la verdad. Déjeme preguntarle, ¿Nicodemo está correcto? ¿Fue Jesús un maestro venido de Dios solo en poder milagroso? ¿Él está correcto? ¿Estás de acuerdo con Nicodemo? ¿O Jesús fue Dios venido a enseñar, que es porque él caminaba en poder? ¿Fue Jesús un maestro obrador de milagros o Dios que vino a enseñar? Los milagros de Jesús fueron para autenticar al mensajero, tal como vimos con Moisés fue ante el faraón. ¿Y cómo respondes a preguntas sobre la identidad de Jesús? Navega toda tu vida, cómo pasas tu tiempo, cómo votas, cómo tratas a los demás, cómo los padres crían a sus hijos y dónde vas a pasar la eternidad. ¿Quién es Jesús ahora mismo en tu mente y en tu corazón? Muchos en el Evangelio lucharon con la identidad de Jesús y aún hoy muchas personas no saben quién es Jesús. Jesús, la identidad de Jesús está en el corazón de esta conversación. Pero Jesús sabía quién era Nicodemo y él mismo sabía lo que estaba en el hombre, Juan 2, 24. Pero Nicodemo no sabía exactamente a quién le estaba hablando. ¿Quién es Jesús en tu mente ahora mismo? ¿Él es simplemente un maestro moral, pero usted rechaza su afirmación de ser Dios? Él no es solamente un profeta, como han creído en Islam, pero sino el mensaje del que hablaron los profetas que mencionaron por siglos. El tipo de palabra que habló Jesús, su vida sin pecado, sus milagros divinos, no lo van a comparar con un gran maestro, sino él es o el diablo mismo o Dios. Puedes tratar de envolver tu mente en la identidad de Cristo como algo diferente de lo que él afirmó ser, pero él no te dio ese derecho. O puedes caer a tus pies y llamarlo Señor. Él no nos ha dejado otra opción. Él es o rabino o tu Señor, tu Redentor. ¿Él es un loco o es el Señor? Miramos a los dos el resumen y el razonamiento de Nicodemo. Y ahora saltamos el ancla y vamos a considerar el punto número 3, la respuesta del Redentor. Versículo 3, Jesús contestó, cierto, cierto, os digo que al menos uno nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús da la respuesta. Dese cuenta que él le contestó, pero un momento, pausa. Primero la pregunta. Nicodemo hizo una declaración de quién era Jesús y quién él creía que era Jesús, pero él nunca le hizo una pregunta a Jesús. ¿Qué pregunta está contestando Jesús si no le hicieron una? Usualmente contestas preguntas que no te hacen. Miren atrás al versículo 23 y 25. Ahora, cuando estuvo en Jerusalén, muchos creyeron en su nombre y vieron las señales que él hacía. Pero Jesús, en camino, no se confiaba en ellos porque los conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Dese cuenta que esto vino antes del diálogo que él tuvo con Nicodemos, y nos ayuda a ver cómo Jesús pudo contestar una pregunta que no le habían hecho. Muchos creyeron en su nombre cuando vieron las señales. Eso es una buena manera de comenzar. Pero también dice que Jesús no se confió a ellos. En otras palabras, ellos creyeron en él, pero él no creía en que ellos creían. Ellos creían en Cristo, pero él no creía que ellos tenían fe salvadora. Ellos eran como esos Mateo 17, 7, 21, 23, que decían que Jesús era su Señor. Solamente él le respondió, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de iniquidad. Ellos no tenían la fe salvadora que podía solamente venir desde arriba en la salvación. Creyeron en los milagros que vieron. No podían negar los milagros. Nicodemo quedó impresionado por las señales de Jesús. Pero los mismos milagros lo convirtieron a él en un creyente. Israel vio 10 plagas caer. Ellos siguieron a Dios como una nube de día y fuego de noche. Vieron el mar rojo abrirse y luego atravesaron sobre la tierra seca. Sin embargo, cuando Moisés estaba en la cima del monte, ¿qué estaban haciendo ellos? Estaban abajo, adorando un ídolo. Ver señales milagrosas no produce un nuevo nacimiento. ¿Cuántas personas han dicho, creeré si Dios se me revela? Bueno, amigos, no hay mayor revelación que la cruz de Cristo. Tenemos una tumba vacía. Mohammed está en la tumba. Buda está en la tumba. Todos los papas están y los pastores están en la tumba. Cuando mueren, van a la tumba. Pero nuestro Dios se ha alzado. Cristo no está en la tumba. Él fue alzado, Él está vivo. No hay una revelación más grande que la cruz de Cristo. Y si eres creyente hoy, eres un milagro viviente. Como Dios tomó un vil pecador y nos transformó en su trofeo de gracia. El primer milagro de Jesús fue convertir el agua a vino. Y esto es una imagen de el nuevo nacimiento. Tomando agua a vino, el mejor vino que había, sin usar una uva, fue un trabajo de Cristo y no la mano de cualquier hombre. Nadie en la boda sabía lo que había hecho Jesús, pero más grande que él convertir el agua a vino es cambiar a los pecadores a santos. Jesús está enseñando el milagro de convertir a Nicodemos, y él sabe lo que está dentro del hombre, él sabe lo que está dentro de Nicodemo, sabe lo que está en usted y lo que está en mí, sabe las palabras, los pensamientos y las cosas que hacemos. Jesús lee el correo de Nicodemo, él sabe la pregunta que está en su corazón. Nicodemos hizo una declaración de Cristo, pero Jesús contestó la pregunta que él estaba pensando y no preguntando. ¿Ve? Porque el hombre mira por lo de afuera. El resumen religioso, su trabajo, cuánto ganan, la ropa que se ponen, dónde viven, o su actividad, su posición, su prestigio, pero Dios, Él mira sobre todo eso y mira al corazón. Y si el corazón está muerto, necesitas un corazón nuevo, necesitas nacer de nuevo. Y Jesús sabe lo que piensa Nicodemo. él su omnisciencia. Él es polémico y le dice la verdad necesaria para la salvación, y es evangelizar. Nicodemo necesitaba nacer de nuevo. Él se dirigió a Jesús como rabino y estaba preparado para tener un diálogo teológico, quizás sobre la ley de Dios, pero no estaba preparado para el tema que Jesús le iba a plantear, el tema del corazón. Me imagino que Nicodemo pensando, creo la ley de Dios, creo en la resurrección, en el cielo, en el infierno y en el reino de Dios. Creo que estoy en el reino de Dios y creo que me levantaré en la resurrección. Creo que yo me gané el cielo. Pero déjame preguntarle a ese maestro de obra milagrosa acerca de las tales cosas que he leído, pero no he visto hasta ahora. Y Jesús comienza y dice, verdaderamente os digo, que es como decir amén, amén. Y él lo dice al principio de la conversación. Y de verdad, él lo dice 25 veces en el Evangelio de Juan, porque Jesús corrige los falsos maestros, las falsas creencias y las falsas enseñanzas en la verdad en gran volumen. Jesús corrige la comprensión de Nicodemo sobre el reino de Dios. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, y el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Estoy diciendo la verdad ahora. Estoy corrigiendo la pregunta en tu corazón, porque verdaderamente, verdaderamente, es enfático, definido, es una palabra fuerte. Él está diciendo, esta es la verdad, en verdad, en verdad. Si escuchas, Nicodemo, se está diciendo, tu vista judía te hace creer que todos los judíos estarán en la resurrección, en el cielo, porque están en el reino, si no sean voluntariamente apóstatas o blasfemos. Todos los judíos no están bien y no tienen el reino de Dios. No tienen el reino de Dios. Tienes que dejar esa falsedad ir. Tienes que dejar que muera. Verdaderamente estoy diciendo la verdad. Ve, Jesús no puede permitir que siga creyendo una mentira, que todo está bien cuando no está bien. Nicodemo tiene en su corazón que hay paz donde no hay paz. Los judíos estaban obsesionados con la genealogía, apoyándose en tener a Abraham como su padre a través del pedigrí, pero nadie puede andar sobre los faldones de su linaje sin no tener nacimiento espiritual, y solo aquellos que son llamados por el Espíritu Santo, amados del Padre, son guardados por Cristo y son el pueblo regenerado de Dios. Miren para atrás a Juan 1, 2 y 13, donde Juan dice, pero para todo que les recibieron, que creyeron en su nombre, él dio, nacieron no de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del varón, sino de Dios. Y nos da tres negativos en el que Nicodemo sí creía, y un positivo que él no creía en ese momento con respecto al nuevo nacimiento. Los niños deben nacer. Primero, el nuevo nacimiento no es por nuestra herencia familiar, no es de sangre. Nadie puede ver al reino de Dios por su linaje. Seguramente Nicodemo se apoyó del linaje de Abraham como todos los judíos, pero eso no creía vida nueva. Interesantemente, ellos no regresan a Adán. Ellos se detienen donde está Abraham, ni siguen de ahí. Tienen que seguir, tienen que llegar a donde está Adán, de donde fue que comenzó la pandemia y y los niños escuchen. Quizás naciste a una familia cristiana y tus padres son cristianos, pero tú tienes que escuchar la palabra de Dios. Los niños tienen que nacer de nuevo. Segundo, el nuevo nacimiento no es por esfuerzo personal, la voluntad de la carne. Nicodemo tenía un carácter impecable, pero no era suficiente. Tus esfuerzos morales te pueden mantener fuera de la cárcel, pero solamente el nuevo nacimiento te mantendrá fuera del infierno. Quizás caminaste por el altar, deciste la oración del pecador, pero si Dios no te ha dado un corazón nuevo, entonces todavía tienes un corazón muerto. Y el pecado y las transgresiones están en ti. La asistencia perfecta a la iglesia no es igual a un día en asistencia en el reino de Dios. Tercero, no es por nuestra elección personal, no es por voluntad del hombre. Nicodemo no podía elegir su camino hacia el reino, o si no, Jesús hubiera dicho, acéptame en tu corazón, pero en vez él dice, tienes que nacer de nuevo. No se trata de su elección personal de acuerdo del libre albedrío. Hay mucha confusión sobre el libre albedrío. Tienes libre albedrío de acuerdo a tu naturaleza. Puedes elegir tu favorito helado, pero los muertos no pueden alcanzar y responder al Evangelio. Nuestra voluntad de responder a Dios está ligada con el pecado recibido de Adán hacia nosotros. Si Adán tenía libre albedrío, no tenía pecado. Sin embargo, pecó. ¿Cómo decir? Si nacimos en pecado, ¿cómo podemos nosotros elegir vida eterna? Naciste como una víbora en un pañal. Dios debe volver el corazón incrédulo hacia Él e inyectar fe salvadora en la vida vacía de un pecador para darle vida. El ejercicio de la voluntad de creer en Cristo nunca es la causa del nuevo nacimiento, sino el resultado. No debemos confundir el fruto y la raíz. La raíz es el nuevo nacimiento y el fruto es creer y vivir para Cristo. Y cuando cambias el orden, no le das gloria a Dios. No sucede en esa orden. ¿Cómo es que sucede? Nos dice, pero de Dios, por su obra. Eso es lo positivo, porque ese es el único poder que puede transformar su vida y la mía. No la herencia, no esfuerzo o elección personal, sino de Dios. Eso es porque el nuevo nacimiento es de Dios. Es dado gratuitamente por Dios a todos sus elegidos. En ese momento creo que Nicodemo está entre los elegidos, pero aún no se ha convertido. Nicodemo tenía el linaje, el pedigrí, el nacimiento carnal, pero Jesús dijo que necesitaba un nacimiento espiritual o nunca podría ver el reino de Dios, que es entrar al reino de Dios. La única razón que alguien cree en Cristo es porque Dios ha hecho que nazcan de nuevo para ver la verdad del Evangelio y deseen vivir la vida del Evangelio con alegría. Un nuevo corazón resulta en nuevos afectos para amar a Dios, una mente transformada para pensar con una visión bíblica por la palabra de Dios, nuevos oídos para escuchar de Dios a través de las Escrituras, nuevos pies para venir a Cristo y nuevas manos para servir a Cristo, que da camino a un nuevo propósito y misión en esta vida. Que como dijo Jonathan Edwards, viviré para Dios, y si nadie más lo hace, todavía lo haré. Si has venido a Cristo, entonces tú también vives para solo Cristo. Si pierdes amigos, si pierdes familia, si pierdes todo, y todas las consecuencias que podrán suceder, no cambiarías a Cristo por nada, porque Él será tu gran tesoro. Como Pedro dirás, ¿a dónde más puedo ir? Cristo, tienes la palabra de vida eterna. No puedo conseguirlo de algún otro lugar. Por eso es que nosotros nos reunimos para orar, estudio dominical, la servicio en la iglesia. Todos tienen que estar llenos de santos. ¿No sería bello si nuestras oraciones siempre tengan muchas en atendencia? Si podíamos orar con 30 santos. Si vinieron el viernes, y creo que nosotros reunirnos en oración nos unió, hizo algo en nuestros corazones. Santos, nuestros afectos por Dios pueden vivir una vida redimiendo el tiempo para la gloria de Dios. Bueno, recientemente saqué a Julia a comer. Y estamos sentados y ella me hizo una pregunta profunda. Me dijo, papá, ¿qué crees que es la religión más estúpida en el mundo? Y yo pensé que fue una buena pregunta y me alegro que estás pensando de esa manera. Le expliqué que en verdad solamente hay dos religiones en el mundo, la religión del hombre y la religión de Dios. Muchos creen que nacieron musulmanos, católicos. Una madre le dijo a su hijo, ¿naciste católico o vas a morir católico? Bien espiritual. Aquí es donde estaba Nicodemo en ese momento. Él es un judío piadoso, está enseñando la palabra de Dios. La religión del hombre es la religión de hacer. Tienes que ganar tu salvación, pero no lo puedes. La única religión de Dios puede proporcionar vida eterna por la obra de Cristo a los pecadores culpables. Nicodemo estaba en la religión del hombre, la religión más estúpida que hay. Él cree que es en el reino, pero como un religioso, mientras él es religioso, todavía está en el reino del mundo. Cristo lanza una llave. Salmo 93, el Señor reina sobre todo el universo, sobre la eternidad. Segundo, el reino mediador, el reino de salvación y redención, que Él media la tierra al usar vasos humanos para salvar almas mediante su predicación del Evangelio, donde los hombres disfrutan la comunión con Dios en la oración y producen el fruto de la regeneración. El tercer elemento es el reino, el cielo nuevo y la tierra nueva, el reino eterno. Spurgeon dijo, pues, él no puede ver el reino de Dios porque él estaría fuera del lugar en el cielo. Un hombre que no nazca de nuevo no podría disfrutar el cielo porque no ama a quien está en el cielo. Abraham fue el padre físico de Nicodemo, pero Dios no fue su padre espiritual. Como fariseo y miembro de Sanedrín, parecía que si había alguien en el reino era él, era Nicodemus. Pero todas sus insignias religiosas eran nada aparte de Cristo el Rey. Él no estaba mejor que cualquier pagano inmoral. El término nacer de nuevo fue popularizado con el presidente Nixon, que dijo era un cristiano que había nacido de nuevo, con muchas celebridades, Tom Hanks, Larry Flint, y la lista sigue. Hay mucha confusión sobre esto, pero Jesús no está dando un mandato, porque es algo que es cierto de nuestra identidad, es algo que tiene que sucederte a ti, no es algo que puedes hacer, no puedes hacerte nacer de nuevo. Viene del arrepentimiento, viene antes del arrepentimiento, no es causado por el arrepentimiento. Yo aprendí que si me arrepiento, nazco de nuevo. Y por eso es que Juan 3:16 viene antes de Juan 3:3. No puedes creer si primero no has nacido de nuevo. Y muchos amigos armenios lo tienen al revés. Ellos leen a Juan 3:16 antes del otro. Todo está en orden por una razón. Vamos a seguir la orden en las Escrituras. Tienes que nacer de nuevo y luego arrepentirte y creer. ¿Qué hiciste tú para nacer físicamente? ¿Qué hiciste tú para nacer espiritualmente? Me hizo pregunta. Diciendo que has nacido de nuevo es redundante, como hablando de un soltero o un triángulo con tres lados. Si alguien es un cristiano, es porque ha nacido de nuevo, y si no ha nacido de nuevo, no es cristiano. Uno no puede ser un cristiano que no ha nacido de nuevo. Hay muchos miembros que no son regenerados, muchas personas que dicen ser cristianos, pero no puedes estar en Cristo y Cristo no puede estar en ellos si ellos no son regenerados. Si eres regenerado, eres cristiano. Los sabios decían que Nicodemo sabía que un proselito que abraza el judaísmo es como un niño recién nacido. Ellos pensaban que eso era nuevo. Pero Jesús está tocando algo mucho más grande que una frase. Jesús le dijo que tiene que nacer de nuevo. Y lo repite en versículo 7. Y podrá haber una nota en su página de la Biblia que dice, nacido de lo alto. En su Biblia hay algo que dice que ha nacido de lo alto. ¿De dónde viene? Juan 3:31 dice, el que de arriba viene está sobre todos. El que es de la tierra pertenece a la tierra y habla de manera terrenal. El que viene del cielo está sobre todos. El nuevo nacimiento que es de arriba solo puede ser experimentado por la fe en aquel que es de arriba. En cambio, todos los demás son de la tierra. Así que, ¿cómo vamos a definir el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento es quizás la enseñanza más importante de todas las Escrituras, porque sin eso podemos ir al infierno. Vives tu vida interna sin ninguna razón. Gastas tu vida. Henry Scougal dijo, nacer de nuevo es tener la vida de Dios en el alma del hombre. es una revisión del alma. Charles Hodge dijo, la regeneración, por tanto, es una resurrección espiritual, el comienzo de una nueva vida. El Espíritu Santo toma residencia en lo más profundo de nuestro ser, un lugar previamente condenado por nuestro pecado. Y nuestros corazones ahora están vivos en Dios y nos dan un pulso espiritual que estamos vivos y bien en Cristo. Eso no es como pintar una casa antigua, sino una demolición total de la casa y construirla completamente de nueva en el mismo lugar. Tal persona es transformada a una nueva creación como una oruga que se arrastra en el pecado a una mariposa que se eleva hacia una nueva vida. Tiene que suceder esa transformación. ¿Tienes tu visión del reino? El nuevo nacimiento nos da visión del reino. Jesús dijo que aparte del nuevo nacimiento no podemos ver. Absolutamente, continuamente no podrán ver. Jesús está hablando primero de la vista espiritual, de ver con los ojos de la fe, como en 2 Corintios 4:18, que no miran a las cosas que se ven, sino a las cosas que no se ven. Y 2 Corintios 5:7, caminamos por fe y no por vista. Jesús dijo que sin nuevo nacimiento no puede ver el reino. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, y el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Jesús dijo en Juan 9:36-41, para juicio vine a este mundo, para los que no ven vean, y los que vean sean ciegos. Algunos de los fariseos que estaban cerca de él oyeron y dijeron, también somos ciegos. Dijo, si eres ciego, no tienes culpa, pero ahora dices que ves, tu culpa permanece. Los que no han nacido de lo alto permanecen muertos en sus pecados y transgresiones, como los fariseos. Muchos dicen que pueden ver, pero rechazan a Cristo, que es la luz del mundo, y permanecen en su ceguera, en su pecado, rebeldes contra Dios. El nuevo nacimiento te prepara para la vida y un reino nuevo. En conclusión, Charles Spurgeon dijo que en las Escrituras no dicen que debes mejorar, sino que debes de nacer de nuevo. Puede que tengas un currículum impresionante y quizás tu razonamiento es mejor que la realidad, pero tu relación está perdida. ¿Has escuchado y experimentado la respuesta del Redentor? Debes venir a Cristo a través del mundo, a través del nuevo nacimiento, o no puedes venir porque no hay otra manera de llegar sin nuevo nacimiento. Déjenme hacerle tres preguntas. Número uno, ¿tienes la seguridad de haber experimentado el nuevo nacimiento? John Wesley pensó que él estaba listo para ir. Por 2 años, él estaba ministrando en las colonias americanas, pero él no había nacido de nuevo. Él vino a convertir a los americanos, pero él dijo, ¿quién me convertirá a mí? Es evidente que el Espíritu Santo está en tu corazón y que te ha dado un nuevo corazón y nuevos afectos por Dios, nuevos afectos por su palabra, para la oración y también para la iglesia, que deseas que llegue el domingo. Cuando llegas a la casa hoy, no puedes esperar hasta que llegue el próximo domingo. Número 2. ¿Quiénes son los Nicodemos en tu vida? Esos que son religiosos, pero perdidos. ¿Cuándo les dirás la verdad a ellos, como Jesús hizo a Nicodemo, aún cuestionándolo sobre el nuevo nacimiento? No ayudamos a otros dándole un evangelio suave. Jesús dijo que hay que nacer de nuevo y ese es el mensaje. Y ese es el mensaje que siempre tenemos que decir. Número 3. ¿Predicas este mensaje del nuevo nacimiento? ¿Llamas a los que están perdidos y le dices que Jesús es exclusivo, intolerante, políticamente incorrecta, pero es la verdad? La verdad es que ellos tienen que nacer de nuevo. O si no, no pueden ver el reino de Dios. No llegarán al cielo. ¿Temes decirle a ellos lo que es la verdad? Deje que el amor cubra tu temor. Si has nacido de nuevo, tienes que decirle a todos. Quizás estás aquí hoy dices, no sé si he nacido de nuevo, no sé si soy regenerado, no sé de la nueva vida. Si no has venido a Cristo, todavía estás en el reino de este mundo. Quizás sabrás que has nacido de nuevo si crees en Cristo y vienes a Él, porque no hay otro modo. Dese cuenta que ahora es el tiempo aceptable. Hoy es el día de la salvación. Mañana es el día del diablo. Hoy es el día de Dios. Nicodemo vino a Jesús por una razón y Jesús le dijo a él la verdadera razón por la cual hablaron. Era porque Nicodemo necesitaba saber que aunque él tenía una herencia buena, él tenía que nacer de nuevo, aunque tenía un resumen impresionante, tenía que nacer de nuevo o no iba a ver al reino de Dios, que él pensaba que él lo había recibido. Pero si no eres un creyente, eres un muerto con un corazón muerto, no tienes luz espiritual y la ira de Dios está sobre ti ahora. Tienes que nacer de nuevo, y si Cristo no te ha dado vida nueva, como has escuchado en esta predica, te arrepentirás de tus pecados como Él pide, tu rebelión contra Él, la dejarás atrás y vendrás a Cristo ahora, vendrás a Él y no esperar otro momento. Estamos aquí para hablar con usted. Si saben que necesitan a Dios, oremos.